Sí, Yolanda, porque está la Iglesia asturiana de enhorabuena. El arzobispo de Oviedo acaba de ordenar a 3 nuevos sacerdotes y a 7 diáconos. En tiempos de precariedad es un alivio, ha dicho Monseñor Jesús Saz Montes, que hoy nos acompaña en COPE. Don Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Inmaculada. Pues que no escampe en esta lluvia fina que tanto beneficio nos trae, que Dios siga lloviendo esta gracia de las vocaciones al sacerdocio y al diaconado.
Es una buena noticia, claro.
Buenísima noticia. Porque, bueno, es verdad que hay precariedad, precariedad que compartimos con toda la sociedad. La natalidad aquí en Asturias preocupa y tanto. Yo cuando me encontré con el presidente del Principado, sí que le hice el comentario que deberían ellos como políticos favorecer todo lo que sea el apoyo a la familia y a la mujer, deseablemente y muy deseablemente, aunque han bajado los números de abortos, pero no deja de ser también una causa por la falta de natalidad, de que no se les permite nacer a los niños, ¿no? Entonces es un apoyo por la vida. Cuando no se apoya la vida, cuando la vida no nace por una especie de egoísmo en tantos casos, en otros es que no se puede. O cuando la vida que ya está concebida no se la permite nacer, tiene una repercusión en el envejecimiento de una entera sociedad. Y también eso repercute en la Iglesia. Por eso en momentos así, el que tengamos una tarde de ordenaciones en la catedral con 10 jóvenes que se ordenan es una buenísima noticia.
Y también es una buena noticia que haya personas adultas que libremente eligen vivir de forma plena pues el bautismo, la confirmación, y también ha ocurrido en la catedral recientemente.
Hace como 15 días, efectivamente, Inmaculada, a veces te entristece que viene alguna persona diciendo me quiero ir de la Iglesia, que tantas veces se van de la Iglesia sin haber entrado. Es decir, por algún motivo, pues muchas veces son decisiones empujadas o mal acompañadas por algunas siglas de partidos políticos o de otros círculos culturales, ¿no? En cualquier caso, cuando una persona libremente y legítimamente decide distanciarse de la Iglesia, pues te entristece. Pero cuando, como ha sido en este año, unos 300 personas que estaban sin bautizar o personas que estaban solo bautizadas, que luego no ha habido ninguna continuidad en sus vidas desde la perspectiva cristiana, que decidan dar ese paso, es también una preciosa, buenísima alegría.
Y otra buena noticia es que el arzobispo emérito de Oviedo, don Gabino Díaz Merchán, que tiene 96 años, bueno, pues ha superado el bache que le llevó recientemente al hospital. Se encuentra ya en la Casa Sacerdotal de Oviedo. ¿Cómo está don Gabino?
Pues sobrellevando esa edad tan, tan venerable, con una lucidez que es bastante aceptable todavía, pero con un deterioro lógico, porque la edad es así que no tiene cura. Y entonces va haciendo ese camino con una conciencia que te conmueve, una conciencia, un agradecimiento y un saberse en las manos del Señor, que cuando vas a verle, yo lo hago todos los días, a veces le pillo durmiendo ya, pues es hasta tierno. Es una persona entrañablemente querida que ha tenido muchas y altas responsabilidades en la diócesis y en la Conferencia Episcopal Española. Entonces, llegando a esta edad, pues verle cómo se va apagando su vela de una manera tan dulce, tan serena y tan creyente, pues es una alegría.
Una persona muy querida, sin duda, don Gabino Díaz Merchán. También celebramos estos días el renacer, de alguna manera, de Valdedios, con su monasterio, su iglesia prerrománica, en un enclave inigualable o igualable en muchos puntos de Asturias, pero en un paraje bellísimo que está en Villaviciosa y que acaba de estrenar una sala de recepción de visitantes que quiere abrir sus puertas, que las tiene ya abiertas. ¿Con qué objetivo, don Jesús?
Bueno, hace las cuentas con el nombre del valle, es un valle de Dios, Valdedios. Hemos preparado esta sala de recepción de visitantes porque los dos magníficos guías que tenemos allí desde hace ya unos cuantos años, claro, no pueden multiplicarse, te viene un grupo, grande o pequeño, y tiene que esperar al turno siguiente con una demora de una hora a veces, ¿no? Entonces se les acoge en una sala, se les hace una pequeña explicación, Hay una en un audio en cuatro idiomas donde se presenta, escuchamos el otro día esta presentación, y te hacen una ambientación de quién es el que inicia aquello con el conventín en la iglesia prerrománica y después con la llegada de los monjes en el monasterio románico. Bueno, después con esa audioguía tú puedes hacer... Hay como dos ámbitos, los ámbitos sagrados, como son las dos iglesias, y los ámbitos profanos, podríamos decir, donde hay pues una biblioteca, un escritorio, un comedor, una cocina, la sala capitular, los ámbitos por donde la vida pasa y se pasea. Eso, si no te explica alguien alguna clave, tú estás ante piedras. No son piedras muertas, por muy antiguas que sean, son piedras vivas que cuentan historias. Y es lo que hemos querido desde el momento de llegada del visitante, poder poner en valor e introducirlos. Porque nadie, cuando entra en una casa, nadie entra por la alcoba ni por la cocina. Hasta la cocina se dice cuando hay confianza, ¿no? Sino que los recibes en el recibidor. Y ahí es la acogida, ahí es el abrazo, la bienvenida. Y a partir de ahí se van yendo a otras estancias según crece la familiaridad. Así hemos querido hacer con esta sala de recepción de visitantes y con estas, de momento, cuatro audioguías en cuatro idiomas, francés, español, inglés y alemán. Habrá algún idioma más y yo creo que para la comprensión de ese enclave, que es enclave de fe, enclave cultural, de arte y muy asturiano, porque en Asturias el prerrománico tenemos joyas verdaderamente que no hay en otros lugares de España, y el románico, aunque no es tan de tanta cantidad, pero sí es de mucha calidad, de tal manera que valde Dios, vale la pena remozarlo y abrir sus puertas más todavía para que la gente lo disfrute.
Bueno, que poner en valor lo que tenemos, desde luego, y Valde Dios es un ejemplo de ello, también los Covadonga. Pero le quiero preguntar ahora por otros quehaceres en los que está inmerso la Iglesia Asturiana, como es la asamblea final del sínodo que se va a celebrar este sábado, después de haber abierto pues un proceso de escucha y ahora se llevan propuestas para su debate. ¿Qué aportaciones va a plantear la Iglesia de Asturias, la diócesis de Oviedo?
Sonó un poco extraño la palabra sinodalidad, sínodo, sinodalidad. La hemos tenido que aprender, que aunque es una palabra que no es la que más usualmente utilizamos, es tan vieja como la Iglesia, tiene 2000 años. Sínodo significa en griego camino compartido. De tal manera que la Iglesia no es un camino privado o un camino solitario, sino un camino que compartimos. Y básicamente siempre hemos dicho que este compartir de una andanza lo hacemos los que somos pastores con nuestro ministerio, los que están consagrados con sus carismas, religiosas, religiosos, y los muchísimos y estupendos laicos con su compromiso en el mundo, en la sociedad, en la política, en la familia, en la cultura. Entonces, laicos, consagrados y pastores, hacemos juntos, compartimos juntos un camino que tiene meta y es el Señor. De tal manera que la sinodalidad y este tema que el Papa Francisco quiso que lo tomáramos entre manos, nos ha permitido recordar, por si alguien se había olvidado, que aquí no son los curas los que caminan, corre que te corre, o los laicos que están un poco orillados, o los consagrados que están encerrados en sus conventos y monasterios, sino que todos, cada uno, con el don que ha recibido, su lugar en el mundo, en la sociedad y en la Iglesia, tenemos que hacer un camino. Y entonces hemos tenido, han sido casi 3.000 personas que han participado en esta fase diocesana, en 228 grupos, donde hemos auscultado los retos y desafíos que tenemos como cristianos en esta sociedad de nuestros días. Y han aparecido tantos aspectos que nos preocupan y que nos deben ocupar. De tal manera que, como han hecho otras diócesis, hemos elencado lo que en la relación con la sociedad plural, que es en la que estamos insertos y de la que también con nuestra fe cristiana formamos parte, la cultura, la familia, la vida, los grupos marginales, las guerras que a veces nos acorralan y asolan. Es decir, tantas situaciones que están demandando de nosotros no el que nos refugiemos en pretéritos muy pasados, sino en el aquí y en el ahora de estos desafíos, tú cristiano, ¿qué puedes decir para construir un mundo que sea felizmente distinto? Y entonces tuvimos el sábado pasado en el seminario la asamblea final, donde fueron, porque son 10 folios de propuestas.
Bueno, pero
de...
imagino que habrá alguna que sea más novedosa o más llamativa, más curiosa. Alguna...
No es, porque la ventaja que hemos tenido nosotros es que solamente hace 9 años que tuvimos un sínodo, que es la misma metodología. Es decir, no era algo que ha añadido ninguna novedad a lo que ya hace 9 años hicimos aquí en Asturias. De tal manera que los grandes retos culturales, sociales, eclesiales, eran los mismos 9 años después. Quizá los que no somos los mismos somos nosotros, que somos 9 años más veteranos. Nos ha dado experiencia, nos ha dado moderación, nos ha dado también audacia, y por eso hemos querido saludar a retos que nos eran familiares porque estaban tan frescos y recientes en la memoria más cercana.
¿Debe haber más protagonismo para la mujer y para los laicos en esta nueva andadura?
Bueno, pues este es uno de los temas que ya salió entonces y que ha vuelto a reproducirse. Pero ni la mujer ni los laicos son personas marginadas, orilladas o censuradas. Como laicos, y dentro de los laicos como mujeres, si son consagradas, pues como mujeres religiosas, tienen una palabra que decir. Y esa palabra no es que se la demos nosotros, la tienen ellas o la tienen los laicos. Y en este compartir un camino junto con los pastores, los consagrados y los laicos, pues la mujer y el laico como tal emerge como tal, para aportar lo que buenamente pueden dar, que es tanto y tan hermoso.
Bueno, muy brevemente le pregunto, o le pido que eche la vista atrás, porque hoy hay 4.400 chavales y chavalas de Asturias, chicos, estudiantes, que se presentan a la EBAU. Nos acordamos de nuestros tiempos, de la selectividad, los nervios que se pasaban. Usted también lo recuerda, aquel momento.
Perfectamente. Sí, cuando hice mi último examen de doctorado, dije, ya no, en este mundo no me examinará ya nadie, pero he tenido que hacer algunos otros exámenes. Un examen siempre es una prueba en donde tú tratas de hacer la síntesis, de quitar la paja de lo que es el trigo y hacerte el esquema de lo que tú puedes contar en lo que has asimilado en todas las materias que se ven en el bachillerato. Y en esa preparación, en la época nuestra, la selectividad, y ahora es la prueba del EBAU. Pues yo les deseo toda la suerte del mundo a estos chicos y chicas para que los nervios no les traicionen y que luego, en lo que hayan elegido, porque vean que más les corresponde, puedan aportar no un grano, sino un montón de granos, de semillas, para hacer este mundo más pacífico, más solidario, más acogedor, justamente como Dios lo ha soñado y no como lo describen a veces nuestras demasiadas pesadillas.
Bueno, pues suerte para los estudiantes y muchísimas gracias a don Jesús Sanz Montes por acompañarnos en esta mañana de miércoles. Gracias al arzobispo de Oviedo por estar hoy en COPE.
Un saludo muy cordial a los oyentes de COPE y mi bendición.